COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Pa, 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 para. Pa, pa, para, pa. Pa, 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 para, pa. Pa, pa, para, pa. ¿Sabes cómo hacer para alegrarme el día? Dices que sonreí. Te cura todas las heridas. Te ha dado por probar el lado bueno de la vida. Por fin aprendiste a saborear. Ya no perderé tiempo ni un minuto más. Si no vale la pena.
Que sea lunes, pon todo de tu parte, ¿no? Para que sea una buena semana. 5 y 6, 4 y 6 en Canarias.
Aluvión de sensaciones positivas, otra buena razón para levantarme cada día. Y si pudiéramos rebobinar, no perdería el tiempo ni un minuto más.
Lo del salario mínimo interprofesional está dando mucho que hablar en nuestro país y fuera, porque fíjate que hay políticos que han decidido, sí, que han decidido averiguar cómo se puede vivir, yo diría que sobrevivir, con el salario mínimo interprofesional. Son los congresistas de Estados Unidos. Manu, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que han decidido esto, ¿no? Lo de no sé si recortarse el sueldo o renunciar al suyo y que les den solo
bueno,
el mínimo.
No, renunciar, sino durante un ratito.
Un ratito.
Vamos a probar de qué va esto.
Bueno, quien lo
Nos
sabe...
Nos lo van a contar mejor ahora.
Sí, vamos, sí, sí. Quien lo sabe, desde luego, es Carolina Martín, que está en Nueva York. Carolina, muy buenos días.
Hola, buenos días, Miriam.
¿Cómo es esto? ¿Renuncian a su sueldo o les dan este salario mínimo y a ver hasta dónde llegan?
A ver. No renuncian a su sueldo, no están dispuestos a ello, pero sí que por lo menos han decidido dar el paso de probarlo. Esta semana se conocían los datos económicos, que eran muy buenos. Se decía que Estados Unidos estaba creciendo al 4% y parece ser que han dicho, bueno, vamos a ver cómo se vive con 77 dólares a la semana.
Uf.
Que vienen haciendo 57 euros a la semana.
200 euros al mes, vamos, algo así, poco más.
Pero bueno, esta cantidad es solo para transporte y para comida, porque realmente hay otra cantidad que ya se ha descontado en lo que sería para pago de vivienda y los impuestos. Entonces, uno de los valientes ha sido el exgobernador demócrata por Ohio, Ted Strickland, que se sumó a esta campaña y ha contado su experiencia en la revista Político. Dice que ha sido duro, tanto
¡Hombre!
Que abandonó antes de que se cumpliera la semana.
Solo tenía que ser una semana
rajado.
De prueba, cobarde.
Sí. Entonces, bueno, ahí ha estado contando que ha comido menos uh-huh. saludable uh-huh. y que en su dieta lo que han primado han sido productos de McDonald's, macarrones con queso, pan y mantequilla de cacahuete. Las verduras las ha dejado porque dice que se le escapaba de su presupuesto.
No. Bueno, a lo mejor aprenden otra lección, Carolina. Que parte de la obesidad tiene que ver con los bajos sueldos, bueno, que no acceden a más.
Obesidad y no solo obesidad, es decir, las consecuencias que tiene que
comer mal.
Eso, sí, para el corazón, por ejemplo.
Exacto.
Tiene que ser terrible. ¿Y qué más? ¿Contaba algo más?
De hecho, sí, de hecho comentaba que aparte de lo que era la dieta, también ha tenido que dejar de utilizar transporte como taxis y coger más transporte público y caminar.
Bueno, eso
en definitiva, su conclusión es que Washington vive en una burbuja.
Ah, mira, bueno, buen resumen, buen titular.
Ese ha sido uno de ellos, digamos, que también lo han probado otros dos.
Sí.
Tampoco terminó otro congresista, Tim Ryan, que lo tuvo que dejar. Este tiene familia, tres niños.
No le llegaba, claro.
No le llegaba. Ha tenido muchas críticas porque iba poniendo lo que hacía vía Facebook y comentó cómo había comprado también un combo después de McDonald's o de una de las grandes cadenas y me decían, pero bueno, chico, pues coge una cacerola, pon unos espaguetis y a llévate la tartera.
Exacto, hazlo tú, que es lo que hacemos muchos,
Oye,
cocinar
pero
en casa.
Eso, yo que he vivido unos años en Estados Unidos, lo de ponerse a poner
a cocinar.
A cocinar, eso no solo no. Los congresistas, sino una buena parte de la población, ¿eh? ¿No? Carolina, sí, ¿o tú qué, sí, no, tú qué experiencia tienes ahí de la gente que conoces?
No, hombre, yo conozco de los que viven con tartera, que sí, se preparan sí, la comida, sí, y de los que de vez en cuando tienen que bajar a tomar el lunch a los restaurantes de la zona. Pero uh-huh, la verdad es que la oferta es muy amplia, pero es cierto que la mayor parte de las cosas son poco saludables. Si uh-huh, quieres algo barato, no es fácil encontrarlo a buen precio. Y las verduras y las frutas aquí en Nueva York, sobre todo, son bastante bastante caras. Entonces, ahí siguen peleando a ver si consiguen pasar de los $7 a los $10 por hora. A ver. No parece nada fácil.
Y decías que eran dos o tres. Has dicho que uno era demócrata. ¿Eran todos del mismo partido o de diferentes partidos? Los congresistas.
Sí, finalmente esto, los tres que se han sumado a la campaña conocida como Leave the Way, para subir el salario, son demócratas. La última es Jan, perdona que se me ha dado el apellido, sí. Jan Schakowsky.
No me extraña que se te haya ido.
Ella ha sido la tercera que ha probado y también ha ido contando un poco su experiencia. Y bueno, se le ha visto vía Twitter comprando verdura congelada, claro. Comentaba que había perdido peso. Bueno, dice que le venía bien.
Ah, bueno, se queda con el lado positivo. Hablas de una campaña, que estos tres demócratas se han sumado a una campaña. ¿De dónde sale la campaña? ¿Quién la pone en marcha? ¿Lo sabéis?
La campaña realmente viene todo por la parte más demócrata, que son los que están impulsando la idea de subir el salario. Incluso ya parte desde el partido ya se están mandando campañas vía email para que te suscribas y pidas ese aumento de salario mínimo federal, porque no sé si sabéis que los estados, algunos de ellos sí que van proponiendo también esas subidas particularmente y van alzándose. Hace 2 días el alcalde de Chicago también proponía una subida del salario mínimo de $1.25 en 4 años, o sea que cada uno va haciéndolo a poquito, pero sí, ellos lo que buscan es que se haga en todo el país.
Hablábamos de que con ese salario mínimo tan bajo alimentarse sano era complicado por lo caro que es, sobre todo en Nueva York. Decías que era cara, ¿no?, el acceso a las hortalizas, a la fruta, que son productos que siguen siendo caros en Nueva York, que algunos neoyorquinos han decidido crearse sus propios huertos, no sé si en sus azoteas, en sus terrazas, algo que aquí también en Europa se está poniendo muy de moda.
Efectivamente, es algo para mí impresionante. La verdad es que es un espectáculo visual ver los jardines traseros de algunas de las casas donde empiezan a crecer tomates, patatas, pepinos y donde puedes ver también gallinas.
No me digas, eso ya no sé yo los vecinos, ¿eh?
Bueno, aquí los vecinos los hay escandalosos por otras cosas.
Ah, vale,
que
vale.
No pasa nada.
Pues entonces que te despierto un gallo mejor.
No te diría que no. Pero, en fin, esto será como pequeña escala. Y luego también lo que he visto recientemente son los tejados granja.
Ay, va,
y esto
esto
sí que verdaderamente...
No,
pues estos son muy bonitos de ver porque obviamente las vistas que tienen con Manhattan de fondo, claro, o algunos es espectacular. Entonces, aunque no es una práctica nueva, cada vez se va popularizando más. Y bueno, pues ya no solo hay tejados que acogen bares de copas y discotecas con vistas espectaculares. Ahora también pues, oye, se cultivan sandías o se extraen miel.
Bueno, fantástico.
Bueno, que de momento lo de los animales se queda en las gallinas, ¿no? Cerdos y vacas.
Eso pesa mucho para las azoteas.
Ahí, de momento nada, ¿no?
Bueno, si se ha subido la tierra
es
para
verdad,
ponerlo de fondo
los
en
huertos,
los huertos, se puede subir el cerdo, pero no, de momento no tengo noticias de que haya cerdos en los tejados. Sí que sé de una compañía de Brooklyn Bench que tiene 2 granjas, es como la de mayor tamaño aquí en Nueva York. Tiene 2 granjas, una en Queens y otra en unos históricos astilleros que hay en Brooklyn, que son del siglo XIX, y bueno, son casi 10.000 metros cuadrados.
Caray.
Donde producen verduras de todo tipo, hortalizas, se ven ya girasoles y, en fin, como os decía antes, es un espectáculo visual.
¿Y estas mini granjas, por llamarlo de alguna manera, o estos mini huertos, son para el autoconsumo, para pequeñas empresas, restaurantes, se comercializan? ¿Cuál es el fin?
Pues un poco de todo. Como ellos dicen, son una compañía privada, entonces todo lo que producen tratan de darlo salida, ¿no? A en torno a unas 50.000 libras de verduras orgánicas al año producen. Sí. Entonces, unas van para restaurantes, otros se venden en estos mercados, mercadillos al aire libre, que cada vez hay más repartidos por la ciudad y por todos los barrios. Entonces, bueno, poco a poco van haciendo que llegue a toda la población, que aquí cada vez más la gente busca lo orgánico, lo verde y saludable.
Pues eso está bien. Y si lo tienen tan cerquita, no sé yo si algún vecino lo de tenerlo en la azotea le iba a hacer ilusión. No sé.
No, afortunadamente, y una de las ventajas que ven en el uso de estos tejados es que afortunadamente no quitan zona verde para las ciudades y uh-huh. también que son en terrenos y en edificios que no tenían una utilidad.
Claro, los astilleros, como decías.
Claro, que están un poco pues inhabilitados y se le da una utilidad a esos edificios. Y luego no sé si comentaros también que aparte de toda lo que es alimentación, estos tejados o estas granjas están sirviendo también un poco de puente de culturas, porque en algunos de ellos están trabajando refugiados políticos que llegan a Estados Unidos, que llegan a Nueva York, y esta es la primera toma de contacto que tienen así con el entorno pequeño, reducido, y también para familiarizarse con el idioma. O sea, que tiene también un poco ahí ese fondo social. Bueno, también es bonito.
Pues sí, una gran iniciativa, desde luego que sí. Estamos escuchando a John Legend, que además es un habitual en la noche de COPE. ¿Has elegido a John Legend? ¿Por qué, Carolina?
Pues porque con John Legend he celebrado mis mini vacaciones.
¡Ah! Dicho así.
Sí,
¿tienes algo que contarnos, Carolina?
No, pero tengo unos cuantos viajes en coche con buenos amigos escuchando esta canción.
Sí. All of Me.
My head's underwater,
but I'm breathing fine. Pues que sepas que a John Legend también está triunfando en nuestro país, ¿eh? Que llegó y venció, como quien dice, porque está gustando y mucho.
Me alegro.
Pues Carolina, muchísimas gracias. Carolina Martín, muchísimas gracias por habernos puesto al día de las cosas que suceden en Nueva York. Buenos días.
Muchísimas gracias, Miriam. Buenos días.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, Manu.
Pues Manu, buena semana.
Vale,
dentro
igualmente.
De unos días nos volvemos a encontrar con John Legend. Yo pensé que tenía algo suculento, Carolina, que contarnos. Vaya, vaya.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
En los próximos minutos nos vamos a acercar hasta trabajando.es de la mano de su asistente de comunicación y de marketing, que es Coral Jaén. Coral, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Miriam.
Pues habéis hecho un estudio, nos habéis preguntado si nos vamos de vacaciones o si nos quedamos trabajando. Yo te digo que me quedo trabajando, igual que Pablo, nuestro técnico, que se queda trabajando, igual que las chicas, que se quedan trabajando. No sé si ese 100% es en la encuesta o ha bajado un poco. Algunos se van de vacaciones.
Bueno, allí hacéis pleno en la COPE, ¿sí? Pero nuestros usuarios en un 73% nos han indicado que se van a quedar trabajando este verano, o sea que el porcentaje es bastante
muy
elevado.
Muy alto, sí.
Sí, la verdad que sí. Y les hemos preguntado por qué, Miriam, porque bueno, es un porcentaje que consideramos bastante alto y nos ha sorprendido. Y la mayoría, en un 57%, nos indica que por falta de presupuesto, cosa también bastante
normal,
lógica,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, también hay quien dice que cogerá las vacaciones más adelante, aprovechando, entendemos, la temporada baja y las oportunidades que
hay. Es el equipo de la noche. El equipo de la noche se va después.
Eso es. Pues con vosotros el 26% y luego un 17% que indica que lleva poco tiempo en la empresa. Ah. De manera que las vacaciones para más adelante.
Vale, bueno, hay concienciados con que hay que trabajar poco antes de irse de vacaciones.
Claro. Bueno, de estos encuestados, que en total han participado 2.150 personas a través de nuestro portal, Nos han indicado que, bueno, en un 27% van a coger vacaciones, uh-huh, y en su mayoría durante un mes, anda, seguido de los resultados de una semana, ¿sí?, y de dos semanas.
Bien.
Así que, bueno, por lo menos los afortunados que se van por bastante tiempo.
Eso es, desconectan y bastante.
Eso es.
Si te parece, vámonos con las ofertas, ¿vale? Ya sabes, vale, tres ofertas en nuestro país y una oferta más allá de nuestras fronteras. Comenzamos con las ofertas en casa, en España.
En casa nos vamos a Toledo, donde buscan en el centro médico Eurosonseca a un logopeda, uh-huh, una persona que tenga al menos un año de experiencia, que por lo menos tenga unos estudios mínimos de formación profesional de grado superior,
¿sí?,
y que aporte conocimientos básicos de informática. Ofrecen un contrato indefinido en jornada completa en Sonseca, Toledo.
Buena oferta, desde luego. Siguiente oferta.
La siguiente oferta es de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Comunidad de Madrid, La Viña, en donde buscan a dos ayudantes que tengan al menos 3 años de experiencia para hacer las labores de ayuda de cocina.
Bien.
Es necesario residir en Madrid capital y es un contrato temporal de 7 meses.
Bueno, tampoco está nada mal, 7 meses.
Para
tercera
cubrir
oferta.
Un poquito las,
sí,
vacaciones,
eso,
Miriam.
Eso es. Lo que queda de año así un poquito largo, largo. Y la siguiente oferta.
La siguiente oferta nos lleva a Cantabria, a Santander, en donde la Fundación Laboral del Metal necesita un docente del curso de Administración de Servicios Web. Lo que va a hacer esta persona es impartir diversos módulos. Por lo tanto, es necesario contar con experiencia profesional en el ámbito de esta unidad, es decir, de los servicios web, uh-huh, y poseer algunos de los niveles formativos, bien de licenciado o diplomado.
Perfecto.
También es un contrato de duración determinada,
¿sí?,
y la jornada laboral por las mañanas, para,
bueno,
poder compatibilizar
con otro trabajo o
eso
con
es
el continuar con la formación, que también es importante.
Efectivamente.
Y fuera de nuestro país, ¿a dónde nos vamos hoy?
Hoy nos vamos hasta Palestina, Miriam, porque bueno, las necesidades de este país son muchas ahora mismo,
sí,
y entonces nos piden desde Médicos del Mundo a un traumatólogo o traumatóloga,
uh-huh,
porque necesitan incrementar la plantilla en sus,
sí,
proyectos de acción humanitaria con el objetivo de dar respuesta a las situaciones de emergencia que viven. Necesitan a personas que hayan estudiado la licenciatura en medicina,
¿sí?,
sobre todo valorarán contar con formación complementaria en salud pública,
uh-huh,
y muy importante conocer inglés.
Claro, para poder comunicarse allí, bueno, aunque también hablan español, aunque no lo parezca. También,
bueno,
podemos utilizar el nuestro, pero mejor el inglés, mejor el inglés.
Mejor el inglés. Juntan muchas personas,
sí,
de diversos equipos, entonces,
exacto,
bueno, necesario el inglés, como siempre.
Pues es verdad que en Palestina necesitan ayuda, porque una cosa son las decisiones acertadas o erróneas que toman sus dirigentes y un grupo terrorista que está poniendo en jaque a un país, y otra es la población civil, que son quienes, sin ningún lugar a dudas, están sufriendo en primera persona toda la pues macabra política que se aplica en esa zona del mundo y con la que España tiene además lazos importantes, porque hay muchos españoles que son voluntarios, que trabajan allí, que lo hacen a lo largo de todo el año, y en la zona de Palestina necesitan mucha ayuda, muchísima ayuda médica, así que chapó a Médicos Sin Fronteras y chapó a todos aquellos que se apunten a esta oferta y que tengan el valor y el compromiso de irse hasta Palestina para ayudar a quienes más les necesitan. Coral Jaén, como siempre, muchísimas gracias por traernos estas ofertas.
Muchas gracias, Miriam. Hasta la próxima semana.
Lo que acaba de suceder.
Todo ha sido hace nada, poco más de media hora.
Lo que está sucediendo.
¡Roba la pelota!
Incluso lo que va a ocurrir.
Las fuentes consultadas por COPE hablan de más detenciones en las próximas
horas. La cuestión es estar pendientes de lo que pasa, para que lo conozcas casi, casi al instante.
Este verano, hagas lo que hagas, tienes COPE muy cerca. Con más emisoras en cope.es e incluso en tu bolsillo, en tu móvil.
Buen verano.
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
5:24, 4:25, 4:24 en Canarias, casi 25. Javier Alfaro, muy buenos días.
Buenos días, Miriam.
Cuéntanos cómo viene la mañana, que ya hemos olido ahí el café, ya sabemos que José Luis Pérez está preparándonos el desayuno a todos.
Así es, ahí estamos ya preparándonos el desayuno. Este lunes 4 de agosto vamos a comenzar la mañana, café en mano, pendientes de Gaza. A las 9 de la mañana va a comenzar una nueva tregua humanitaria que está acordada en 7 horas. Aunque bueno, con los precedentes que tenemos, pues es muy posible que
pues
se interrumpa bastante antes. El conflicto, por cierto, deja ya 1.700 palestinos muertos y 9.500 heridos. También estamos pendientes de China, porque allí el terremoto más devastador de los últimos 14 años ha dejado casi casi 2.000 heridos y al menos 381 muertos. Ha sido tan virulento que más de 30.000 casas han resultado dañadas y al menos 12.000 completamente destruidas. Aquí en España estamos pendientes de la puesta en libertad del Seco, un asesino en serie que fue calificado durante el juicio a mediados de los 90 como un psicópata sin sentimientos por parte de los forenses. Estaba condenado a 90 años, pero solo ha cumplido 20. Salió de prisión tras derogarse la doctrina Parot en noviembre de 2013, pero volvió a entrar porque robó un coche. Y es por lo que ahora sale de prisión. Además, se espera una reunión de Mariano Rajoy y Angela Merkel a lo largo de este mes en Santiago de Compostela. Lo van a hacer de cara a la cumbre de la Unión Europea del 30 de agosto, en la que se supone que se van a cerrar los nombramientos de las instituciones europeas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, por cierto, suena como presidente del Eurogrupo. Suponemos que de ello se va a hablar en esa reunión.
Seguro que sí.
Y a partir de las 9 de la mañana vamos a analizar en profundidad algunas de las cuestiones más destacadas del día, y la primera van a ser los datos del paro correspondientes al mes de julio. Se espera que salgan a esa hora y que sean mejores que los que se encontró Mariano Rajoy cuando llegó a la Moncloa. También nos vamos a centrar en el centenario de la Primera Guerra Mundial con expertos en estos temas. Y antes, a las 8 y 10, vamos a hablar con el secretario general del Sindicato Independiente de Policía, Alfredo Perdiguero, sobre la trama Puyol, que anda que no da de sí también este asunto.
Anda que no hay dinero, ¿eh?
Madre mía, hay una
y
cosa
se junta todo
que...
en torno a una misma familia, madre mía.
Están los extremos, unos que pasan mucha hambre y otros que, bueno, les sobra
que
comida,
les sobra...
dinero y...
les sobra todo.
Y de todo, exactamente. Y bueno, como cada día a las 8:30, 7:30 en Canarias, vamos a analizar todos estos temas en la tertulia de la mañana. Hoy van a estar junto a José Luis Pérez los periodistas Fermín Bocos y Javier Fernández Arribas. Como ves, desayuno completito.
Muy completito,
para
sí.
empezar muy bien el día.
Y la semana.
Yo no me lo perdería, yo estaría desayunando con nosotros en la mañana de hoy.
Yo voy a desayunar, pero luego si eso ya me lo voy perdiendo, ¿eh?
Sí,
poquito a poco me vence el sueño. Poquito a poco.
Un poquito.
Sí.
Son muchas horas, venga.
Muchas horas. Javier Alfaro, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Buena mañana.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Este es el manifiesto de vuelo con 202 pasajeros a bordo.
Que se abrochen el cinturón, listos para el despegue.
Altitud. 24.000 pies. Nivel de vuelo. Velocidad 500 millas. Rumbo 090.
Atención, por favor.
Si cada uno de nosotros contáramos nuestra historia personal con el mundo aeropuertos y aviones, no daría para un libro, daría para una enciclopedia. Pablo Rabanal, CEO de Reclamador.es, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vosotros tendréis aventuras para una enciclopedia.
Para una enciclopedia. Te puedes hacer una idea.
Y de lo más dispar, además.
Y de lo más dispar, sí. Cada semana nos entra alguna que decimos, madre mía, nunca podíamos haber imaginado que pasara algo así.
Pues, o sea, que os pues lo pasáis sí. bien también, ¿no? Es divertido.
Sí,
o,
sí.
Curioso.
La verdad que verlo es más que divertido, es curioso. Sí. Te quedas diciendo que disparate, ¿no?
Pero ¿cómo bueno. va vuestra campaña? Ya sabes que desde la noche de COPE estamos con vosotros en que esa campaña de mi mascota no es una maleta.
Pues mira, va bastante bien. Tenemos 30,000+ firmas ya.
¡Jolín, qué bueno!
Sí, y nos ha vuelto a entrar un caso otra vez de un perro, bueno, es que es prácticamente calcado al del año anterior. Misma raza, misma ruta, misma aerolínea. No, o sea, en fin, estamos empezando a analizar documentación, pero sí. pero es, parece increíble, ¿no?
Que no hayan aprendido ya.
Sí, que no hayan aprendido, y yo creo que va muy en línea con la campaña de decir, oye, ya, o sea, poner agua, que vaya a buena temperatura, sí. Aislado de ruidos y darles de comer, punto. Es que tampoco...
Sí, que pagan un billete.
Sí.
¿Eh? Quiero decir que no...
Pagan un billete, pagan un transportín,
claro.
Necesitan certificados veterinarios, o sea, es un dinero viajar sí. con tu perro. Sí,
sí, sí, con tu mascota, desde luego, pero en fin, esta compañía parece que no ha aprendido.
No ha aprendido, ¿no?
Y encima la misma ruta.
La misma ruta.
Bueno...
El mismo perro y el mismo problema, es parecía sí. una broma mal gusto, vamos.
Pues sí. ¿Cómo lleváis vosotros el verano? ¿Cómo van funcionando nuestros aeropuertos? No sé si tenéis ya datos de este mes de julio.
No, de julio no tenemos datos.
Hay que esperar
todavía.
Al final, ¿no?
Sí, probablemente serán buenos porque, bueno, la tendencia de los últimos meses, comparativamente respecto al año anterior, apuntaba un repunte ya más o menos significativo sí. de 3-4% respecto a tráfico aéreo, que yo creo que va un poco en sintonía con... Parece que la actividad económica se empieza a recuperar y va todo un poco de la mano.
Oye, pues me alegro mucho.
AENA ha congelado tasas también.
Eso se agradece.
Sí, sí.
Porque uno ve esos precios de los vuelos y cuando llegan las tasas es como... ¿Cómo puede ser tan caro? Pero yo entiendo que las compañías tienen que pagar y que... eso corresponde al pasajero. Yo eso lo entiendo, ¿eh?
Sí.
Que AENA tenga sus tasas, porque el funcionamiento de AENA cuesta. Así
sí,
de claro.
Sí, sí. Pero son, comparativamente respecto a otros territorios, son relativamente altas.
Sí.
Y, claro, yo
encarecen
creo,
mucho el precio final de un billete.
Y al final pierden competitividad, porque las aerolíneas muchas veces eligen rutas también teniendo en cuenta las tasas, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, yo si quieres promocionar Madrid como ciudad, sí, a lo mejor estás compitiendo con Milán, digo, por decir algo, porque Ryanair vuela más frecuentemente aquí,
sí,
o otra gran aerolínea vuela aquí, y ahí las tasas influyen porque afectan directamente
al
margen.
Final,
sí.
Claro, al precio final del billete. Sí. ¿Se puede negociar? No sé si esta pregunta tú te la sabes, yo te la pregunto y a ver qué sale. ¿Se puede negociar particularmente una compañía, una comunidad autónoma, por ejemplo? Hemos sabido que se ponen de acuerdo con compañías aéreas para promocionar su comunidad autónoma como destino turístico y llegan a acuerdos con las compañías que
bueno,
les piden
subvenciones directamente.
Pero no se puede negociar el precio de las tasas, sino yo te ayudo, tú baja el precio del billete, porque las tasas son innegociables. AENA decide que estas son y así son.
No lo sé, ¿eh? Sinceramente no lo sé, pero entiendo que no, que el tema de tasas no se puede negociar. Me imagino que se negociará como un paquete,
¿sí?,
y ese paquete irá pues con una serie de instalaciones, con una serie de subvenciones y al final se hace la cuenta global.
Bueno, si te parece, vamos a repasar un poco cómo ha venido la actualidad
sí,
de las compañías aéreas y de la información sobre las aerolíneas y el mundo de la aviación durante esta semana.
Pues mira, lo que más nos llama la atención es que Airbus ha ideado y ha patentado un asiento que se parece a un sillín de bicicleta. No sé si en su día...
¿Qué me está...?
No sé si en su día...
¿Esto para qué?
¿Leísteis la noticia de que Ryanair pensaba que la gente fuera a volar de pie para que así cupieran más y hacer billetes?
Pero
más...
ya ni en autobús está permitido eso casi.
No.
De largo recorrido, todo el mundo con su asiento.
Bueno, y de momento,
y medio.
Y de momento aquí no está regulado. O sea, lo que te limitan por avión, digamos, es el número de plazas.
Sí.
Luego ya como tú organices dentro, o sea,
claro,
por ley no hay un espacio obligatorio entre asientos.
Mínimo, que si lo hay para la maleta.
Hay un espacio mínimo de... Y bueno, no se sabe por dónde van a tirar los tiros en el futuro. A mí personalmente volar de pie, o sea, irías como medio recostado,
sí,
me imagino que con tu sillón, pero, o sea, con tu cinturón, perdón, pero parece ser que no es muy cómodo. Pero, pues acaso Airbus lo ha patentado, no vaya a ser que en el futuro vaya...
Sea el futuro y esto ya
serían vuelos de corto recorrido,
hombre.
Sí.
Es que parece que estás en una estación de esquí, casi.
Sí.
¿Eh? Un poco así...
A mí me parece un disparate.
Incómodo, pero... incómodo, disparate. Venga,
sí,
va, sí. Disparate.
Pero bueno, y nada, eso es lo que más nos llama la atención.
¿Te parecerá poco?
Sí, sí. Luego también, bueno, se confirma la tendencia de Twitter como canal de atención al cliente. Y hay
¿Qué tal las distintas aerolíneas? ¿Habrá que funcionen muy bien?
Sí,
que tengan
sí,
community managers que respondan de manera inmediata, que sean, bueno, amables o que al menos intenten dar solución, y habrá otras compañías que tengan, ¿no?, que dejen mucho que desear todavía.
Sí, de hecho...
Sean muy institucionales ahí, muy formales en la respuesta.
Sí, hay las típicas, pues que te... Bueno, lamento las molestias ocasionadas y esperamos que...
Vuelva usted cuando volar con nosotros en un futuro.
Twitter lo bueno que te da es el poder dar una respuesta en tiempo real,
sí,
¿no?, y visible para todo el mundo y respondiendo a un problema concreto que está sucediendo. Entonces,
con eso hay que tener también mucho cuidado porque, con perdón de la expresión, a Twitter lo puedo cargar el diablo, ¿eh?
Sí, hay que tener mucho cuidado, te puede provocar
muchos
un conflicto reputacional de primera...
Exacto, muchos mensajes negativos, eso siempre se queda ahí, si no te lo saben gestionar muy bien, o si no hay respuesta, o si entran ahí un poquito en la discusión. Es que hay que tener mucho cuidado con... Rara vez utilizamos ningún medio de comunicación, Twitter, Internet, o sea, Facebook, para hablar de algo bueno. O sea, suele ser
para quejarnos.
Nosotros, al menos, aquí la cultura latina es para quejarse.
Sí, sí.
De hecho,
leí el otro día que el 62% de los usuarios de Twitter españoles lo utilizamos como canal frecuente de queja.
Para protestar por algo. Da igual lo que sea.
Yo también debo decir que mi experiencia es que me hacen muchísimo más caso si protesto en Facebook o protesto
en
Twitter,
que sí.
Que si llamo por teléfono, me tienen en espera, estoy llamando a un 807 o a un número de pago, y normalmente el hecho de hacerlo público pues provoca que te hagan más caso.
A mí hay una cosa que me molesta un poquito de todo esto, es que cuando uno pone una protesta, una queja o tiene un problema, bueno, no tiene por qué ser una protesta, una circunstancia que ha salido algo que se ha torcido, o llamas porque quieres solucionar un problema con cualquier compañía, de cualquier servicio, de cualquier cosa, le dicen, ahora mismo le llamarán o le enviarán un mail para comprobar mi actuación, para que la valore. Esta conversación no se grababa. Muchísimas gracias, me ha servido de ayuda. Gracias, hasta luego. O, mire, son ustedes unos ineptos. Esto no se grababa.
Sí.
Pues no me manden nada.
Claro.
Que puede ser peor. Pero te lo mandan.
Te lo mandan.
Y además, si no respondes, hay algunas que son muy insistentes. Hay... Le recuerdo que estamos esperando su valoración. Si no la he hecho ya...
Sí. Antes la hacían, o te la hacen a veces por teléfono,
sí,
¿no?
O que te devuelven la llamada.
Que acaba la...
Espere, no cuelgue, que sí, le van a pedir que valore mi... En fin. Si lo tuvieran en cuenta un poco. Que yo creo que sí, ¿no? Al final se han dado cuenta de la importancia de... Pero como luego te ningunean también y se cansa uno de protestar y... Mm. ¿Para qué? Mucha gente dice, ¿para qué voy a llamar si pierdo el tiempo? Que también, es una técnica.
Yo creo que al final lo que están haciendo las redes sociales es que las compañías empiecen a valorar lo que es fidelizar clientes, ¿no? Porque, sí. Bueno, antes para vender sí pones mucho interés, para tratar bien a un cliente, cuando ya lo tienes, normalmente se descuidaba un poco más. Y bueno, por ejemplo, hay muchas compañías telefónicas que uh-huh. se llevaron el tema de atención al cliente fuera de España.
Y era un lío.
Hubo muchísimas quejas y están volviendo muchísimas.
Pero bueno, se han dado cuenta de que hay que cuidar a los clientes también, porque uno no está comprometido con nadie.
Exactamente.
Entonces, me voy mañana, adiós, gracias.
Exactamente.
Que también cuentan con que muchos de otras compañías se van y van a la suya.
Sí.
Es un doble juego esto, pero bueno.
Ha habido un estudio en este sentido de cómo es la atención al cliente cuando la gente se queja. Que ha hecho un catedrático de la Universidad del Sur de Oregón y dice que con demasiada frecuencia, un poco lo que tú comentabas, las disculpas dicen muy poco, constatan lo obvio y evitan asumir responsabilidades.
Exacto, exacto.
Y lo que la gente quiere es, tengo este problema concreto, ¿qué vas a hacer por...?
¿Dónde está mi maleta?
¿Dónde está mi maleta? ¿Qué vas a hacer por resolverlo? Claro. ¿Y cómo me puedes ayudar? Sí. ¿No? Se valora mucho más el trato personalizado. De hecho, hicieron una encuesta comparativa entre gente a la que ofrecían una compensación económica uh-huh. o gente a la que directamente le ofrecían una disculpa razonada y una solución, y vamos, el resultado...
Yo prefiero la solución.
Claro.
Sí,
pues,
sí.
Pues como tú, la mayoría de gente.
Yo
más del doble de gente
prefería
que te sí. resolvieran el tema a que te dieran una pequeña indemnización o un pequeño bono.
Lo de las disculpas razonadas me ha gustado, porque sí, oye, pasan cosas. Bueno, pues mire, la maleta, pues en la cinta transportadora, en algún momento, vamos a ver dónde está, que te llamen y te digan, pues hemos encontrado su maleta, discúlpenos, está en el aeropuerto de Tokio, en el próximo vuelo saldrá para España, en cuanto la maleta esté en España le volveremos a llamar, o le mandamos un mensaje. ¿Se puede usted poner en contacto con nosotros con este código y en este teléfono? Porque esa es otra. ¿A dónde llamo?
¿A dónde llamo?
¿Quién me atiende? Y cada vez que llamo es... ¿me puede usted contar cuál es su incidencia? Es que se le ha contado 3 veces a 3 compañeros suyos. Tengo un código, mire usted el código y mire... Ya no me pida que se lo cuente otra vez.
Sí, me dice su nombre y su DNI. Exacto, otra vez, ¿no? Que ya lo he dicho 3 veces.
Digo, oiga, que le digo el código este, el numerito este de referencia de la queja.
Sí, 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 sí.
Incluso aunque estés llamando a un sitio donde te dicen... Perdone, ¿puede usted meter su DNI? Pin, 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 pin. Hola, muy buenos días. Resulta que... ¿Me puede decir usted su nombre y su DNI? ¿Para qué me lo pides primero?
Sí.
¿Eh?
Sí.
O sea, ¿para ver a dónde me mandas?
Sí.
¿Y a ver quién me atiende?
Sí.
Es un poquito exasperante, pero así funcionan. Espero que cambie. Pero yo también soy de... Si usted me cuenta por dónde anda mi maleta, muy bien, pues yo tengo más paciencia. Espero, entiendo que si no está donde tiene que estar, estará por el mundo, pero estará... Y lo prefiero antes que el dinero yo también, fíjate.
Yo creo que está cambiando, ¿eh? Que el foco en fidelizar al cliente y en darle un buen trato para que repita, pues está ahí, ¿no?
Y para que hable bien de ti, porque hablar de mal de ti en las redes sociales...
Claro.
Hace mucho daño.
A ver, al final todos cometemos errores.
Hombre, por supuesto. Nadie es infalible.
A nosotros que nos dedicamos a reclamar, hay clientes que nos reclaman también a veces, pocos, gracias a Dios, pero por una atención no buena o lo que sea, pero bueno...
Podemos tener un mal día.
El error es humano, pero hay que tratar de solventarlo. De hecho, me llama mucho la atención en aerolíneas, que hay algunas, es un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, que normalmente te ofrecen millas como compensación.
Sí. Para que puedas volar más con ellos.
Tienen monitorizado lo que vuelas con ello y la categoría de cliente que eres. Te dan ahí, pero claro, dices, bueno, ante el mismo problema, imagínate que se me ha perdido una maleta y tal, si yo soy un cliente que vuelo más frecuentemente, me dan más millas, ¿no? Y si vuelo menos...
Somos un número.
Somos un número.
Para nuestra desgracia,
No lo has podido sintetizar mejor. Para muchas empresas somos un número.
¿Usted cuánto se gasta conmigo? Bueno, pues yo le doy tanto. ¿Se gasta menos? Pues le doy menos.
Sí.
Y ese mismo problema, ¿eh? Una maleta, y da igual que se gaste uno más o menos,
sí,
que la maleta se puede extraviar igual, sí.
Sí, sí, sí.
Hay veces que sorprende que solo se extravíe la tuya. A mí eso siempre me ha llamado la atención. O sea, el avión va completo.
Sí.
Familias enteras. Gente que viene de hacer no sé cuántos enlaces. Y solo se pierde la mía.
Dice, ley de Murphy, Ahí está.
Yo me voy a casa y se pierde la mía. Toda esta gente que viene desde distintas compañías. Yo cuando vuelo a Asturias, ya sabes que siempre te cuento alguna anécdota, tienen muchos vuelos compartidos con Iberia, la misma compañía con Oneworld, y me llama mucho la atención porque ellos saben de dónde vienen sus pasajeros. Y entonces, a la hora de recoger la maleta, no es lo mismo que vengas de Estados Unidos, que tu maleta viene facturada desde Estados Unidos, desde México, y hoy es una cantidad de líneas aéreas, pasajeros que han volado con la compañía, no sé qué, pasajeros que han volado... Y yo pienso, que mi maleta este, que viene desde Madrid, que no viene desde México o desde Miami.
Pero te suele aparecer, ¿no?
Sí, a mí reconozco que en Asturias mi maleta en vuelos nacionales no me ha desaparecido nunca. Ya cuando nos hemos ido de excursión por el mundo, he aprendido que la maleta de mano lleva lo imprescindible, por si acaso. Y sí, sí que ha desaparecido y sí que ha vuelto. Y tengo la anécdota de mi primo que voló desde Inglaterra hasta Bilbao. En fin, bueno. Y hasta que la maleta llegó a su pueblecito, porque no sabían, no encontraban la dirección. Es que es un pueblecito.
Claro.
¿Y qué número de calle? Que aquí no hay calles, oiga. Mire, viene usted hasta ese pueblo, se desvía en esta, coge esta desviación. El pueblo se llama así, y le llamaban, estamos ya en el pueblo, ¿ahora cómo vamos? Salga usted del pueblo, coja la segunda desviación, siga subiendo. Le vuelven a llamar. Yo creo que me lo he pasado. ¿Qué ve usted desde dónde está? Es que es una aventura. Y el hombre, el pobre, explicándole, pues veo una pequeña capilla. Y dice, por ahí, entre por ahí, es esa casa. Vale, vale. ¿Qué número bueno. es? Sí, el GPS, claro.
Lo de los pueblos pequeños, que no hay GPS, no hay GPS que te lo clave.
La maleta apareció. Luego él venía con un... había vivido un año allí y volvía, pues claro, cargado de maleta. Maletas. Todas, o sea, excepto su mochila, la que traía con él, las otras tres maletas...
¿Le desaparecieron?
Las tres.
¿Y qué tardaron en dársela?
Pues claro, con este follón de donde vive usted, no encontramos su pueblo en el mapa, unos 15 días más o menos. Apareció inmediatamente, es verdad que le dieron una respuesta de dónde estaba la maleta, lo complicado era encontrar su pueblo.
Claro.
Vive en un pueblecito, él dice, yo vivo aquí.
Claro.
Esto es lo que hay. Bueno, pues cuando empiece el reparto, porque esa es otra, el reparto desde Bilbao... No sé muy bien cómo funcionaba con esa compañía, que era una compañía de bajo coste. Vamos, que 15 días sin maleta. Que volví a casa, como él dice. Tampoco es un problema, pero...
Ah, pero eso,
llegar a Bilbao, no esté tu maleta,
sí,
reclamarla...
Que no te lo lleven porque vivas lejos
o que
tarden más días.
Eso es. Es que, claro, porque es Asturias. Él está en Bilbao, había que... Y tenían pues sus rutas, sí, sus cosas, su lo que sea.
Sí, pero eso es...
Su lo que sea.
Eso es problema de la aerolínea.
Sí, sí, sí. Pero bueno, se la devolvieron. Ahí quedó, ¿eh? Ni indemnización ni nada.
Pues la podía haber pedido.
Ya, pero no la pidió. Eso... El con que llegaran a su casa. Sí, pero tiene bastantes... Y él no entiende. Vuela mucho también y no entendía. No entiendo que mi maleta de aeropuerto a aeropuerto se pierda. Pero se perdieron. Una aventura. Eso también es para contarlo. ¿Ves? Una enciclopedia.
Sí, sí.
Tú seguro que también tienes muchas y no nos las sueles contar. Te las guardas tú para ti.
Algunas cosas me han pasado, ¿eh?
Algunas
me han pasado. Sí, sí. Me he quedado sin maleta unos días. Me he quedado 11 horas volviendo de Brasil tirando un aeropuerto. Bueno, por eso se creó esta ley de compensación a los viajeros. Porque tú antiguamente lo que comprabas es el derecho a viajar. Supuestamente en un día. Pero no tenía por qué ser así, ¿no? Entonces te denegaban el embarque en un día... Y pues vuelva usted mañana, y no te compensaba, no te cancelaban la ruta y pues le metemos en el siguiente, ¿no? Y como había muchas aerolíneas que abusaban de esto, porque pues imagínate que tienen tres trayectos Mallorca-Menorca, por decir algo, ven que no tienen clientes en el primero y dicen, pues los meto en el segundo, que sale tres horas después, ¿no?
Sí. Y lleno uno solo, tengo que volar con uno.
Y lleno uno solo, y esta ley se empezó a hacer así por eso.
Bueno, por lo menos ya los usuarios tienen un poquito más de derechos, ¿no? Tenemos derecho a que no... A ver, no voy a decir que nos tomen el pelo. Yo entiendo que son empresas y que ellos tienen que ver la rentabilidad de sus rutas, pero a lo mejor deberían... Es verdad que también es un negocio pues muy inestable, porque tú piensas que a lo mejor en agosto a Brasil vuelan muchos y de repente te das cuenta que tienes tres vuelos diarios y con uno solo hubiera sido suficiente.
Sí.
Pero hay gente que ha comprado su asiento en otros dos.
Sí.
Yo creo que a veces no reaccionan con suficiente rapidez, que esperan siempre mucho hasta el último minuto para decirte que tu vuelo se ha cancelado o que se ha adelantado o que se ha retrasado.
Sí.
Yo creo que esperan mucho.
Nos dejan en situación de indefensión.
De poca capacidad de reacción.
Priorizando temas comerciales.
Sí.
Que no tiene mucho sentido, ¿no? Esto es como si pasa un autobús de la MT y dice, oye, que solo hay un pasajero en la parada, me voy a esperar aquí media horita hasta que llegue otro.
Exacto.
Pues mire, no.
Pues no puede ser. Bueno, pues ahí deberían, ¿no? También a través de esas quejas y de esas reclamaciones, las compañías deberían aprender, igual que aprenden de las redes sociales. Oye, nosotros somos débiles en esto, no hacemos bien esto, debemos mejorar en esto, ¿no? Es una buena manera también de aprender.
Hacen sus estudios. Ryanair, por ejemplo, ha cambiado. Yo creo que ha llegado un poco al límite de hasta dónde podía empujar al pasajero y ahora está reculando. mundo, ¿no? A nivel del equipaje que puedes embarcar en el avión.
Cierto que ya te dejan llevar el equipaje de mano y tu bolso, por ejemplo, en el caso de las chicas, ¿no? Que
sí,
puedes llevar...
y dejan embarcar ahora a menores con el libro de familia, uh-huh. cosa que no dejaban y era completamente ilegal.
Claro, en fin. El asiento, ¿no? Que también sí. te lo... ya no pagas porque te adjudiquen un asiento, sino que ya es, bueno... Aunque sí, si quieres sentarte aquí pagas un poco más, si quieres sentarte allí pagas
pero
un poco menos.
Pero te dan un número de asiento,
exacto,
por lo menos.
Otra cosa es que luego tú decidas sí. viajar pues en salida sí. de emergencia, en los asientos delanteros, eso ya cada uno, en las filas delanteras.
Yo recuerdo una campaña que hicieron que era con estos precios de qué te quejas, hace...
Hombre, pues tienen toda la razón.
Hace uno o dos años y ahora han reculado y ahora sí van un poco a damos más... Bajaron un poquito los resultados y sí. van un poco más a...
Pero mientras tanto se lo han llevado doblado, como se suele decir, ¿eh?
Se lo han llevado... No, es una compañía mega rentable.
Pues Pablo Rabanal, la semana que viene más. Muchísimas gracias,
muchas
como
gracias
siempre.
A ti, muchas gracias a vosotros.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Vuelve el fútbol. Vuelve Tiempo de Juego.
Paco, ven pronto que se te han sentado las sillas.
Vive la Supercopa de Europa en COPE. Martes 12 de agosto. Desde Cardiff, Real Madrid, Sevilla.
Qué bonito. Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Además, el comienzo de la Liga y la Supercopa de España con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto. Real Madrid, Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE, estar informado.
En 15 minutos serán las 6, las 5 en Canarias, y 15 minutos llegará el momento de tomarnos ese estupendo desayuno que nos está preparando José Luis Pérez, pero antes vamos a repasar un poquito cómo viene la actualidad informativa, deportiva, y lo hacemos de la mano de Adrián Gil. Adrián, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, que el Real Madrid hizo oficial además anoche, ayer, a última hora, el fichaje de Keylor Navas.
Sí, por fin cerró ese capítulo de Keylor Navas y hicieron ayer oficial su contratación. Recordemos que es un fichaje en el cual el Real Madrid va a pagar unos 10 millones de euros, que va a ser la cláusula de rescisión. El costarricense va a firmar por un total de 6 temporadas uh-huh. y será presentado mañana a la 1 de la tarde en el palco VIP del Estadio Santiago Bernabéu. Así que, bueno, se llenará, irá bastante gente.
Albert estuvo contando además durante el partido de las 12 precisamente, contactó con un compañero periodista en Costa Rica que le decía que sí, que ya estaba en el aeropuerto, que no nos preocupáramos, que ya estaba en el aeropuerto para coger el avión. O sea que, bueno, estará a punto de llegar.
Precisamente antes de coger el vuelo, pues el portero costarricense habló y dijo que, bueno, que venía aquí a España a trabajar con humildad y también dijo que ser titular en Real Madrid iba a ser muy complicado.
¿Qué follón tiene el Madrid con...?
Veremos cómo se desarrolla, pero ahora se abre otro capítulo, el capítulo de la salida de o bien de Iker Casillas o bien de Diego López. Este último seguramente sea el señalado para abandonar el Real Madrid.
Bueno, ayer hubo varios equipos de primera división, es lo que tiene estar en plena pretemporada, que jugaron amistosos. ¿Qué tal les fue en esos partidos?
Bueno, bien y mal.
Por ejemplo, de todo, ¿no?
De todo un poco. El Levante, por ejemplo, jugó su último partido de su pretemporada en Holanda y perdió al ADO frente al ADO Denja.
Vaya nombres.
Por 2-0. Por ejemplo, también el Málaga volvió a ganar, esta vez ante el Benfica, por 2-0. Y empieza a despertar un gran optimismo en la afición malagueña, a pesar de que todavía no han visto el debut de su nuevo fichaje, Guillermo Ochoa. Y el Alavés ganó 3-1 frente a la Real Sociedad en el torneo Diputación de Mendizorroza. Y el Valencia ganó también 3-1 al Benfica en la Emirates Cup, que se está disputando en Londres.
Bueno, pues es verdad que hubo para todos, Adrián. Digo yo que el jugador de la NBA, las imágenes, y una vez que ve además uno la radiografía, como que se le ponen aún más los pelos de punta, ¿no?
Solo lo he visto una vez y no lo veo.
Y suficiente, sí, completamente de acuerdo. Ese jugador de la NBA que se fracturó la tibia y el peroné, que dicen que va a poder volver a jugar al baloncesto.
Sí, Paul George, el jugador que se fracturó tibia y peroné, fue operado el sábado y ya se sabe que estará de baja entre 9 meses y un año. Pero, bueno, la buena noticia es esa, que no va a acabar con su carrera, es una lesión que no va a acabar con su carrera y que, por lo tanto, se le volverá a ver, no sabemos si al máximo nivel, porque estas lesiones ya se saben, sí. Pero se volverá a ver a jugar al baloncesto a Paul George.
Tenemos que hablar de éxitos deportivos españoles. 2 medallas para nosotros, ya que se puede decir eso, para nosotros, para los españoles, en el Campeonato Iberoamericano de Sao Paulo.
Sí, Álvaro Rodríguez consiguió la medalla de plata en la final de los 1500 metros e Iván Fernández obtuvo la de bronce en los 5.000. Estas dos últimas medallas suponen un total de 9 para los españoles, que bueno, no está nada mal.
Hombre, no está nada mal. Hablando de golf, Sergio García acabó segundo en Inglaterra. Vuelve por sus fueros de cuando estaba en lo más alto del golf.
Sí, es una pena porque se quedó a 3 golpes del ganador, Rory McIlroy, que tras conseguir el Open británico se ha hecho con el Bridgestone y suena como el máximo candidato a llevarse a estar en la clasificación mundial, en el primero de la clasificación mundial, el Open británico, y el español consigue su segundo puesto de la temporada y ya es el tercero en la clasificación mundial, algo que ni el propio Sergio esperaba a comienzos de la temporada. Por otro lado, Tiger Woods acabó el torneo lesionado por dolores en la espalda y podría perderse la Ryder Cup.
Vaya, que es como la superfinalísima, ¿no? El campeonato del mundo del golf.
Bueno, digamos ya que cuando ya superas una edad ya te van doliendo partes que ni sabías que existían.
Pues a Tiger Woods se me están empezando a dolerle, pobre hombre. Bueno, hoy comienza además la Copa del Rey Mafre con Felipe VI a bordo del Bribón IV.
Sí, hoy comienza hasta el próximo día 9 de agosto. Con esa novedad, que Felipe VI sustituye a su padre, Juan Carlos I, a bordo del Bribón IV. Y bueno, Juan Carlos I, que fue es el gran impulsor, pues sí, de esta competición. El nuevo monarca intentará conseguir el que sería el 7º trofeo con esta embarcación, un título que no gana desde el año 2011.
Bueno, pues tiene ahí un reto. Aparte de disfrutar de las vacaciones en Palma de Mallorca, en toda la isla, tiene el reto de a ver si consigue hacerse con el triunfo del torneo que ahora sí lleva su nombre, ahora sí se puede decir, ¿no?
Sí, ahora sí
lleva su nombre, no se lo dará a sí mismo, pero bueno, en fin, podrá disfrutar tanto él como toda la tripulación. Pues mucha suerte a todos los que compiten en esta Copa de Vela, en este trofeo de vela, que digo yo que más partidos habrá a lo largo de la semana de amistosos.
Muchísimos,
una locura.
Muchísimos partidos. Por ejemplo, el sábado hubo 15 partidos amistosos y a lo largo de toda la semana, por ejemplo, mañana es el único día de descanso que
es da. Es lunes o martes, ¿no?
Es martes.
Sí.
Y bueno, yo creo que le daba un poquito más de descanso a los de deportes. Pero bueno, tenemos la presentación de Keylor Navas.
Ay, el martes tenéis ahí una cita importante.
Tenemos presentación de Keylor Navas, pero bueno, a lo largo de toda la semana, muchos equipos de la Liga de Adelante y la Liga de Primera División, que no hay que olvidarse de la Liga
sí,
Adelante,
claro,
pues van a disputar estos amistosos de pretemporada hasta que comience el campeonato oficial o
la Supercopa.
La Supercopa de Europa, el 12 de agosto, Real Madrid-Sevilla. Recordemos que
está a la vuelta de la esquina.
Está aquí a la vuelta de la esquina, sí, sí, ya sí. Comienza el fútbol, ya comienza tiempo de juego y ya comienza
la diversión.
La diversión, la diversión, que para muchos ahí cuando están en la playa siempre quieren ahí escuchar algo de fútbol y siempre viene bien en ámbito de agosto escuchar tiempo de juego.
Bueno, y desde aquí, desde la noche de COPE, que somos muy del mundo de la piragua, que los mundiales de piragüismo empiezan el día 6. Nosotros es que ese es nuestro deporte rey. Vamos con el fútbol, pero en la noche de COPE apoyamos también a nuestros palistas. Mucha suerte a todos ellos. Seguro que aquí en la sintonía de COPE te irán contando cómo les va en el medallero y a todos nuestros deportistas que van compitiendo en distintas disciplinas deportivas. Adrián Gil, muchísimas gracias por traernos toda la actualidad del mundo del deporte.
Gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que...
En 8 minutos llega José Luis Pérez con todo su equipo. En 8 minutos arranca la mañana. Nosotros ya hemos puesto en marcha este lunes 4 de agosto. Es lunes, ¿qué le vamos a hacer? Pero es un lunes de agosto, seguro que te enfrentas a él de otra manera. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible que esto sonase así de bien. A Mariano García, a Luis Pinar, a Javier Poza y también a Pablo Fernández Sato, aunque él ha dicho, Pablo, a mí no hace falta que me nombréis, pero bueno. Muchas gracias a las chicas también, gracias a ellas. Los contenidos son así de interesantes. Blanca Prieto, Patricia Chico, Beatriz del Rincón, Mary Fuentes. Gracias también de parte de quien le pone voz al excepcional trabajo de todo este gran equipo aquí en la noche de COPE. Yo soy Miriam Ponte y, como dice el jefe, sé feliz, al menos inténtalo. Nosotros desde la noche de COPE edición fin de semana te deseamos que tengas eso, una feliz semana. Gracias por estar ahí.
No te quedes fuera de esta corriente, pierde la compostura, bebe de esta fuente.